El saqueo del patrimonio artístico se ha llevado a cabo en todos los tiempos y por todo tipo de gentes. El expolio supone uno de los mayores ataques al patrimonio cultural, una práctica que sigue aconteciendo en nuestros días con frecuencia y contra la que no es fácil actuar. Ha habido expolios atroces en la historia de la humanidad. Por lo general, las guerras son el principal caldo de cultivo para que se produzcan acciones de rapiña contra el patrimonio. Ya no solo durante el convulso siglo XX, sino aún hoy en día, se producen injusticias y atentados gravísimos contra la historia de los países y contra su patrimonio. En todo el mundo y a diario se producen atentados auténticos. En la actualidad es frecuente leer noticias que hablan de expolios, de saqueos, de robos, de destrucción de elementos de incalculable valor arqueológico, geológico, científico. Pero hoy nos detenemos en Álava. Un grupo criminal dedicado al expolio arqueológico de Álava ha sido desmantelado por la Ertzaintza. Hugo Prieto es subcomisario de los Servicios Centrales de Investigación.
El modus operandi utilizado por este grupo criminal era el más puro estilo Indiana Jones, en busca de el tesoro, ¿no? El tesoro para su colección personal o incluso, en algunos casos, para ponerlos a la venta, pues, a terceros. Con lo
mejor de ti. Los agentes de la Ertzaintza han intervenido 20.000 piezas y han detenido a una persona, mientras que otras tres están siendo investigadas.
Localizaron un verdadero museo. En una de las plantas existían diferentes cajones, expositores, donde se podían observar elementos prehistóricos perfectamente catalogados, perfectamente reseñados, ¿no?
El caso se abrió en el mes de junio pasado tras una reunión en el Ayuntamiento de Asparrena a la que acudieron representantes de los ayuntamientos de la Llanada Alavesa, de Diputación Foral de Álava, arqueólogos que trabajan en la zona y agentes de la Policía Autónoma Vasca.
La mayoría son siles, es decir, herramientas que en la prehistoria se utilizaban a modo de cuchillo, a modo de cortante, pero también nos hemos ocupado de restos óseos, tanto huesos de animal como huesos de humano. También hemos localizado trozos cerámicos y algunos elementos metálicos.
Según fuentes de la Universidad del País Vasco, por el elevado volumen de los elementos de sílex ocupados, podrían constituir la colección lítica prehistórica más importante de todas las conocidas en Álava hasta la fecha. Todos los presuntos integrantes de este grupo han sido puestos a disposición judicial y las piezas han sido trasladadas al Museo de Arqueología de Álava, donde técnicos de ese Servicio Foral de Museos y Arqueología proceden a su catalogación, estudio, para la confección del correspondiente informe pericial. La Diputación Alavesa, como decíamos, se personará en el caso contra un presunto grupo criminal dedicado al expolio arqueológico tras una denuncia interpuesta por el Servicio de Museos y cuyas diligencias instruye el juzgado número 2 de Vitoria. De todo ello hablamos aquí en los próximos minutos en Radio Vitoria Gaur. Con lo mejor de ti, un mundo nuevo.
Javier Fernández de Bordegaray, responsable de Museos de Álava. ¿Cómo se encuentra? Egunón, buenos días.
Opa, Egunón, pues bien, bien, habrá que decir que bien.
Bien, y a cruzar los dedos, claro.
Bueno, eso todos los días.
Javier, esta es una denuncia que repetían desde hace tiempo los vecinos, los ayuntamientos alaveses. Estaban robando vestigios históricos. De hecho, en junio se llevó a cabo una reunión en el Ayuntamiento de Asparrena con arqueólogos de la zona, lo estábamos contando, ¿no? Agentes de la Ertzaintza y miembros de la Diputación. A día de hoy, ¿en qué situación nos encontramos?
Bueno, pues a día de hoy, como comentabais antes, ya se ha iniciado el procedimiento judicial, la Diputación Foral ya se ha personado en el caso y los bienes incautados están en el Museo de Arqueología, en el Vivat, a la espera un poco que desde el juzgado se nos den instrucciones al respecto. O sea, por el momento están sin tocar, tal y como se recogieron en el domicilio de la persona incausada. Y nada, pues estamos un poco en esa situación de impasse, de espera que nos digan, pues bueno, pues para poder iniciar el inventario de las piezas, la valoración económica, supongo que a ver qué nos pedirán también y habrá que hacer en función un poco de los yacimientos que veamos, que podamos tener datos de que se hayan podido ver afectados, pues una valoración en los mismos yacimientos para ver hasta qué punto, hasta qué grado la afección ha sido. Bueno, el grado de afección que se ha producido, ¿no?
Javier, Álava es un territorio en el que se roban muchos vestigios históricos. ¿Tienen muchas denuncias?
Pues hombre, a ver, yo quiero pensar que no. No tenemos muchas denuncias. Hay denuncias. Hay algunas referencias de usos. Yo creo que, bueno, en los últimos años se ha puesto un poco, tenemos constancia de más afluencia de gente con detectores en zonas arqueológicas, ¿no? Yo creo que aquí hay dos tipos de actividades ilícitas, ¿no? Por un lado, las personas que utilizan detectores de metales y que buscan objetos metálicos en zonas arqueológicas, pues para coleccionar o para incluso vender, que eso es un delito evidente, Y luego, más en el caso concreto de la incautación esta de Salvatierra, lo que nos encontramos es con un concepto de coleccionismo pues mal entendido. Yo creo que la gente que estaba recogiendo aquí no utilizaba detector de metales, porque lo que recoge fundamentalmente son objetos líticos de sílex que no se pueden detectar con esa maquinaria y con esos instrumentos, y lo que estos hacían era recorrer distintos yacimientos, recuperar en ocasiones material en superficie y parece ser que en otros casos efectuar agujeros clandestinos no autorizados en distintos yacimientos, en cuevas y tal, y guardar esos materiales bajo una idea poco acertada, poco académica, vamos a decir, de lo uh-huh. de lo que es la prehistoria de la zona, ¿no? Estos tenían una visión, pues esta gente con la que en algunos casos ya habíamos tenido contactos hace tiempo, pues bueno, pues absolutamente peregrina desde nuestro punto de vista, ¿no? Desde punto de vista
estamos hablando, ¿no? Sí, estamos hablando de 20.000 objetos, que no tenían cuatro
sí,
en casa.
Efectivamente, no, hay que tener en cuenta, a ver, estamos hablando de 20.000, la cuantificación así numérica es complicada, es posible que incluso sean más que 20.000, ¿eh? Porque en muchos casos son pequeños fragmentos líticos, en muchas son piezas de sílex, es prácticamente todo, son de origen prehistórico prácticamente todas, o sea, todo lo que incautamos yo considero que son así, y lo que sucede es que en muchos casos son restos de lo que se llama fragmentos uh-huh. de talla, o sea, del proceso que las personas durante épocas prehistóricas elaboraban esos útiles, pues se generaba una serie de residuos que en muchos casos se desechaban. Ellos han recogido todos estos productos, que se recogen también en cualquier yacimiento arqueológico cuando se somete a investigación científica, y entonces, bueno, por eso la cuantificación es tan alta. Buena parte de esos 20.000 objetos que se mencionan serán estos restos de talla, pero además, dentro de esos 20.000 hay varios miles seguramente que sí corresponden a útiles líticos prehistóricos, buenos, de buena calidad, de buena factura.
Bueno, pues a través de Internet no es difícil comprar un detector de metales, pero quizás lo que todo el mundo no sabe es que todo lo que se encuentra en el subsuelo de Álava es público, es decir, es ilegal. Llevártelo a casa, no te lo puedes llevar a casa ni siquiera, porque decía, bueno, unos lo cogen para comprar o para vender en este caso y otros para coleccionar, es que en ningún caso.
Exactamente, yo creo que un poco salvando las diferencias con los detectores de metales sucede un poco pues lo que pasa con las armas, ¿no? Que todo depende en buena parte del uso que se haga de ello. En principio, cualquier remoción en el subsuelo con objetivo arqueológico requiere de una autorización de la Diputación Foral. Por lo tanto, y se hace además con un objetivo de investigación científica. O sea, no vale decir, yo me voy a poner a hacer agujeros para buscar yacimientos arqueológicos. No es así. Además, cualquier remoción que se produzca, además de ser ilegal, los objetos que se extraen de ella deben ser depositados en el museo y notificado la Diputación Foral de Álava o el ayuntamiento correspondiente de la aparición de esos restos. Con lo cual, bueno, pues evidentemente es un delito contra el patrimonio, ¿no? Que en función un poco de la valoración que se pueda dar, puede ser una falta o puede considerarse un delito. De hecho, está tipificado en el Código Penal. O sea, en el artículo 323 del Código Penal dice eso, que se castigará con pena hasta de prisión, dependiendo un poco de los daños que se hagan.
Yo le preguntaba hace unos instantes si Álava es un territorio en el que se producen muchos expolios arqueológicos o se han producido. Nos decía, quiero creer en principio que no, pero reciben muchas denuncias porque entiendo que no es un hecho aislado.
Pues a ver, en los últimos años hemos recibido varias al año, varias, te puedo decir, tres, cuatro avisos de gente que ha visto personas con detectores de metales en algunos yacimientos. Cierto es que no te puedo decir si es mucho o poco, o si es más o menos que antes, porque antes no íbamos todos con el teléfono, con la cámara fotográfica en el bolsillo. Entonces, hoy en día es muy fácil que la gente detecte, que recoja, que vea, ¿no? Y que nos avise de esas cosas. Yo creo que está mucho más extendido esa idea. Tenemos constancias de antiguo, ¿no? En el Museo de Arqueología las primeras referencias que hay son de los años 80, o sea, de gente con detectores de metales ya, a pesar de que entonces era mucho más complicado conseguir un detector de metales. Con lo cual, bueno, pues son hechos, evidentemente, no son habituales, son esporádicos y son puntuales, pero existen y de vez en cuando tenemos esas referencias. Y sí es cierto que parece que en los últimos años, pues no sé, quizá porque son más fáciles de conseguir estos aparatos, y también quizá pues porque en algunos casos desde ciertos documentales de televisión y tal, ¿no? Se da esa idea de la arqueología como búsqueda de tesoros y estas cosas, y yo creo que hasta en algunos casos Claro, son siempre programas de otros países, ¿no? Pues de Estados Unidos o de otros sitios, ¿no? Donde a veces hasta se anima a la gente a participar en esto, ¿no? En esas búsquedas de tesoros, ¿no? Uh-huh. Hay que recordar que en nuestro caso, como decías antes, los bienes arqueológicos son de dominio público, son de propiedad pública. O sea, el subsuelo no es ni siquiera del propietario de un terreno. El subsuelo es público y lo que aparece en él, los restos arqueológicos, aunque sea en la huerta de tu casa, son de propiedad pública.
Entonces, bueno, estamos hablando, fíjense, de una banda que publicaba vídeos de sus incursiones en Internet, ¿no? Además, la persona arrestada había ofrecido su colección a cambio de compensaciones económicas.
Yo me
planteo es si tiene salida comercial. ¿O qué salida comercial tiene todos estos objetos? Porque igual, bueno, supongo que hay personas para todo, ¿no?
Sí, efectivamente, como dices, hay gente para todo. Evidentemente hay otro tipo de objetos que tienen mucha mejor salida comercial. De hecho, bueno, por los objetos metálicos, de otro tipo de épocas históricas donde los restos pueden ser mucho más espectaculares. Estoy pensando, por ejemplo, en joyas, en armas, en cascos, en escudos, en recipientes metálicos, todo ese tipo de esculturas, incluso. Todo eso, bueno, pues sabemos que hay en zonas del Mediterráneo muy ricas desde el punto de vista arqueológico, hay una presencia de clandestinos desde siempre, y en otras partes del mundo, en Sudamérica, en grandes sitios, hay una tradición muy importante del expolio de patrimonio arqueológico, ¿no? Hombre, en nuestro caso no llegamos, por supuesto, ni muchísimo menos a esos niveles. La venta de estos productos, en algunos casos sí hemos detectado las ofertas en Internet, no hay, por fortuna, demasiada demanda, pues porque tampoco son objetos muy, muy espectaculares. En el caso concreto de las colecciones estalíticas, pues bueno, entiendo que la colección pues tiene una demanda muy, muy escasa, ¿no? Ese tipo de materiales, pero bueno, siempre puede haber gente, como dices, que le puede estar interesado, ¿no?
Claro, Javier, cuando detectan en Internet que alguien está intentando vender, claro, ¿qué es lo que pueden hacer o qué se puede hacer desde una institución pública?
En principio nos ponemos siempre en manos de la Ertzaintza, ¿no? De la sección de medio ambiente y patrimonio, ¿no? Que son un poco los que llevan estas cuestiones, y bueno, pues se lo notificamos y ellos inician sus investigaciones. Yo ahí prefiero dejarles trabajar a ellos, que son los profesionales de este tema, y ellos saben cómo hacerlo, y en este caso además ellos han sido los que han llevado todo esto, ¿no? Desde el primer momento, cuando nosotros fuimos recibiendo denuncias, nosotros las trasladamos a la Ertzaintza. Con aquella primera reunión que hubo en Aspárrena, estuvieron también miembros de esta sección de la Ertzaintza para, bueno, pues asesorarnos un poco con el procedimiento a seguir. Bueno, pues se vio que puntualmente en aquella zona estaban sucediendo casos que eran lógicamente ilícitos, y bueno, pues por eso se decidió empezar por aquella zona donde parecía que era más evidente, ¿no? La actividad y estaba más claro el origen de todo ello, ¿no?
¿Hay zonas más evidentes que otras, o zonas, entiendo, en las cuales los amigos de lo ajeno, en este caso, o de personas,
sí,
que aquí nos encontramos con profesionales, como ha sido este caso, pero también quizás otras personas que pasan por una excavación y meten la mano?
Bueno, pues sí, eso es inevitable. A ver, yo tradicionalmente todo el mundo que, y de vez en cuando tenemos, ¿no?, gente que ha recogido un fragmento de cerámica romana en el entorno de Iruña Velella. Bueno, pues claro, es que en el entorno de Iruña Velella, en las fincas que hay allí que se han labrado durante siglos y que muchas de ellas se continúan arando hoy en día y cultivando, pues es normal que salgan multitud de fragmentos de cerámica. Bueno, pues eso no es tan relevante, pues porque ya tenemos caracterizado el yacimiento y tal. Lo que es cierto es que, bueno, pues que es conveniente dejar ahí las cosas, porque siempre puede dar una información de posibles ubicaciones de restos concretos, y si alguien se encuentra un objeto que considera relevante y tal, lo lógico es que avise al Museo de Arqueología, o a la Diputación, o al Ayuntamiento, para que se proceda a su recogida. Y sobre todo que se identifique el lugar donde está, porque lo fundamental de todo esto es que tengamos información del contexto donde salen estos restos. En el momento que hacemos un agujero sin ningún tipo de control, extraemos el objeto arqueológico, le hemos quitado todo su contexto científico, por decirlo de alguna manera. Y tendremos el valor de la pieza, que puede tener un interés desde un punto de vista del coleccionismo, igual grande, mediano o pequeño, pero lo que está claro es que ya le hemos quitado su potencial histórico, su potencial de aportarnos información histórica, ¿no? Y eso es muy grave. De ahí viene un poco ese delito de daños al patrimonio, ¿no? Porque ya eso invalida una posterior investigación en ese punto, ¿no?
Sí, porque como bien dice, las piezas localizadas sí que se han trasladado al Museo de Arqueología. El problema es que esas piezas se han sacado de contexto, ¿no?
Claro, claro.
Y toda la información que pueden dar, ¿no?
Exactamente. Ahora nos vamos a quedar con una parte mínima del potencial informativo de esas piezas, porque nunca vamos a saber en qué posición concreta estaban, a qué estratigrafía correspondían, cómo han salido, cómo no han podido. Eso es un poco lo fundamental en el caso de la arqueología en cuanto a fuente de información histórica. históricas, ¿no? Que es lo que nos interesa, el poder reconstruir un poco nuestro pasado a partir de la arqueología, especialmente en aquellas épocas en las que no tenemos otros restos que los arqueológicos, ¿no?
Bueno, pues este saqueo desde luego ha sido llamativo, pero las ermitas, por ejemplo, ¿no? Y no solamente de Álava, han tenido que trasladar en muchas ocasiones las imágenes a los museos o cambiarlas por otras de menos valor. Vamos, que existe un mercado y que mercado ha habido siempre.
Claro, claro, efectivamente, ya estamos hablando de obras de arte que tienen otros mercados mucho más ágiles, por decirlo, mucho más vivos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Efectivamente, eso es cierto, o sea, todo el tema de las esculturas, las tallas antiguas, los cuadros, los objetos litúrgicos, todo eso tradicionalmente ha tenido un mercado y por desgracia sigue teniendo, que es muy importante y eso obliga a muchos casos, pues eso, a lugares de cultos aislados de poblaciones y tal, no queda más remedio, pues que trasladar a museos esos restos, que intentar tenerlos cerrados en las mejores condiciones posibles, pero claro, imagínate en Álava la cantidad de pequeños pueblitos que tenemos, los concejos diseminados por todo el territorio.
Con sus propias ermitas, ¿no?
Sí. Con iglesias parroquiales a veces también apartadas, con varias ermitas, con la posibilidad del expolio es grande, evidentemente. Uh-huh. Entonces es muy difícil de controlar. Nosotros, hombre, lo que intentamos, lógicamente, es extender un poco pues las redes de información a toda la gente, pues trabajadores, por ejemplo, forestales, de diputación, guardas de montes y tal, que nos puedan dar, que en ocasiones aporta una información muy valiosa, pues porque no hay mucha gente moviéndose por las zonas, ¿no? Y luego, además, normalmente los clandestinos ya saben a dónde van y, claro, lógicamente, pues buscan aquellos yacimientos donde saben que cronológicamente pueden dar materiales más interesantes, donde es más posible la aparición de objetos metálicos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues normalmente ya hay un estudio previo.
Uh-huh. Claro, hablamos, Javier, de un mercado muy lucrativo y me voy a dar un salto, ¿no? En países, por ejemplo, como Siria, las piezas más antiguas han sido desgraciadamente destruidas por la guerra, pero uno viaja y va a Londres y nos encontramos prácticamente más piezas que en Egipto, o sea, nos encontramos medio Egipto, ¿no?
Claro,
el tráfico de antigüedades pues es muy lucrativo y la ética es muy pequeña.
Pero no son otros expolios así históricos, ¿no? Hay, por ejemplo, el Museo Británico que expone los frisos del Partenón de Atenas, que es
tremendo.
Muy polémicos porque desde Grecia se reclama. Claro, ellos argumentan que en su momento, cuando Grecia estaba en manos del Imperio Turco, el Partenón era un polvorín y el cónsul británico en Atenas compró los frisos de aquel edificio que corría el riesgo de explosión porque estaba guardando pólvora y gracias a ellos, eso dicen ellos, pues se conservaron los frisos del Partenón. Hombre, parece lo lógico que hoy en día vuelvan a su lugar de origen, ¿no? Hoy en día también hay que considerar que también los griegos tienen derecho a disfrutar de su patrimonio, ¿no?
Lo que es curioso,
y de nuestro patrimonio,
sí.
Porque de alguna manera es patrimonio de todos.
Pero que es curioso, además, cuando uno acude, por ejemplo, va, ¿no?, a los museos de estas grandes ciudades, pues vemos efectivamente, nos encontramos con medio Egipto, pero claro, es que estamos en Londres, ¿no? Y ver un poco que el expolio ha existido prácticamente siempre, ¿no? Otros niveles, sí, estamos hablando de un nivel pues mucho más pequeño, evidentemente, bueno, cada uno lo suyo, ¿no?
Claro, y expolios, teóricamente, mal llamados expolios, porque son ventas supuestamente legales o en ciertos momentos, bueno, pues aquí cerquita tenemos el retablo de Quijana, que lo tenemos en Estados Unidos, ¿no? Y fue una venta que se realizó en su momento, en la primera mitad del siglo XX, pues bueno, pues porque la orden religiosa que estaba ahí necesitaba dinero y no vieron otro recurso que vender ese retablo, que es un retablo muy bueno y ya nos gustaría que estuviera aquí, pero
legalmente vendido. Este es un tema desde luego apasionante, ¿no? Yo creo que resulta muy atractivo también para hablar de él, para contar.
Claro,
¿no?
Tiene muchas connotaciones y además es muy muy sugerente en muchos casos y nos obliga también un poco a cuestionarnos a nosotros qué hacemos con nuestro patrimonio cultural, ¿no? Y qué recursos destinamos para su preservación, para su conservación, para su protección. Entonces, claro, hay que ser conscientes que bueno, pues los recursos que se destinan en Álava a esto, pues igual no son los adecuados. Igual deberíamos buscar otras fórmulas, yo qué sé, pues de instalar alarmas en los sitios. También a veces da un poco la sensación de que protegemos tanto el patrimonio que a veces lo alejamos un poco de la población, ¿no? De las personas, ¿no? Igual lo fundamental de todo esto es hacer o insistir cada vez más en la importancia de que esto es un bien común y que todos tenemos que estar, todos y todas tenemos que estar implicados un poco en la conservación de esto y en el querer nuestro patrimonio, ¿no? y que nos jorobe un poquito, que nos pise un poquito el callo cuando alguien ha robado un, en la ermita de no sé qué pueblo o ha hecho unos agujeros en no sé qué yacimiento para llevarse unos objetos que va a malvender. Claro.
Y que seamos conscientes, efectivamente, que el patrimonio es de todos. Voy a saludar, Javier, también durante unos minutos, Armando Llanos. Bueno, pues ya saben ustedes que cuando hablamos de arqueología, pues siempre, desde luego, nos ponemos en contacto con él. Probablemente uno de los primeros arqueólogos que hemos conocido, ¿no?, aquí en Álava. Armando, ¿cómo estás? Bueno, buenos días.
Bueno, buenos días.
Bueno, pues
Armando.
Hola, Javier.
Armando, toda una vida dedicada a la arqueología. Yo no sé si aquí en Álava le ha tocado vivir a lo largo de estos años muchos expolios en la arqueología alavesa.
Bueno, pues muchos no, sí, son muchos, pero algunos sí, en algún caso concreto. Pero no ha sido de los territorios que han estado más en el punto de mira de esta gente, ¿no?
¿Cómo ha sido esos expolios o cómo ha recogido la ley a lo largo de los años, ¿no?, estos temas? Yo no sé en qué situaciones se han podido encontrar dentro del Instituto de Arqueología, por ejemplo, ¿no?
Bueno, sí. No, con total desprotección. Es decir, había una ley estatal, pero no era en concreto con la ley de patrimonio de la comunidad, que abarca un espacio mucho más limitado. Había también mucha menos sensibilidad, o sea, eran otros tiempos.
¿Ha cambiado mucho entonces desde que usted comenzó con el tema de la arqueología? ¿Ahora mismo ha cambiado?
Muchísimo, muchísimo. Yo no, realmente no he conocido estos expolios al nivel que se están haciendo ahora, ¿no? Muchos yacimientos existían, la gente los conocía, había prospectores, pero nunca había ningún afán de lucro y además todos los materiales estaban controlados, se llevaban, se depositaban en el museo. Quiero decir, era otra cosa, completamente diferente. Sin embargo, en las zonas próximas hay yacimientos, por ejemplo en Navarra, donde sí ha habido unos expolios de siempre, además muy importantes.
¿Y qué tiene Navarra para que expolien más?
Pues no lo sé.
Que no sé si eran visitantes o eran ellos mismos, claro.
Incluso en la Muga, casi con Álava, yacimientos donde periódicamente venían, estaban además controlados, con coches y tal, a repasar ciertos yacimientos que daban unos materiales muy importantes y desde luego, materiales metálicos, etcétera. Pues periódicamente venían a hacer. ¿Qué eran? Pues gente que se dedicaban y hacía su modo de vida de esta actividad.
Es decir, que había ya un negocio en principio lucrativo, no eran aquellas personas que pasaban por ahí y bueno, mira, que acabo de pasar, veo esto que me gusta y me lo llevo.
No, eran muy organizados y además como una fuente de ingresos importante para ellos, claro.
Si tuviera que recordar alguno, ¿cuál sería? Ahora, refrescando la memoria, como decía, sí, alguno ha habido, pero tampoco ha habido tantos. Igual Álava, como bien también nos decía Javier, no es un territorio en el que se han producido, ¿no?, muchos expolios. Pero si tuviera que recordar alguno, ¿cuál sería?
Pues yo no recuerdo así, con este fin, además de lucro, de algo controlado. No recuerdo ninguno,
Ninguno tan grande, entiendo, Armando.
Ninguno tan grande y casi ni tan pequeño, que nos coste, Que nos guste.
Y le voy a preguntar la salida comercial. También se le ha preguntado a Javier Fernández en Bordagaray. ¿Qué salida comercial han tenido estos objetos? Claro, ahora a través de Internet, pues bueno, igual la cosa se puede disipar más. Pero hace unos años no existía Internet. Hace 20, 30, 40 años no existía. ¿Dónde se vendían estos objetos?
Bueno, había ciertos caminos donde a nivel de coleccionista, igual que con todo los expolios de arte, ¿no? Tienen ya su clientela, digamos.
Al tener su clientela, pues era más fácil, seguramente, colarles, ¿no?, algunos de estos objetos. Porque es muy curioso, Javier, que los mayores expoliados casi siempre ocurren en el campo arqueológico, no tanto en pintura o escultura, ¿no?, como pudiera pensarse.
Bueno, pues hay un poco de todo, ¿no? Yo creo que el fraude y la falsificación afectan muchas cosas y también, en el caso de la arqueología, pues también. Antes comentabas de los... Hace unos cuantos años tuvimos constancia, por ejemplo, en Alegría Dulanchi, en la zona de San Pelayo. Supimos que alguien había conseguido unas armas de época tardoantigua y que se pusieron a la venta. Y no era mucho dinero, parece ser, pero bueno, eso sirvió un poco también para mover un poco la intervención de la Chancha y tal, ¿no? un poco como ejemplo de expolio, o sea, de actividad clandestina documentada en Álava. Pero como decía Armando, no somos una zona muy frecuentada, afortunadamente en este caso. Y sí es cierto lo que decía él, que la gente se mueve bastante. Algunos de los que se han identificado en los últimos años con detectores, no han sido muchos casos en Álava, pero alguno ha habido, curiosamente no eran alaveses, eran de algunas provincias limítrofes, gente pues bueno, pues que se mueve, que tiene esa, vamos a llamar afición así entre comillas,
o sí, es que no sabemos cómo llamar
esa dedicación.
Esa dedicación, eso es, sí.
Y bueno, y se mueven relativamente bastante, conocen los yacimientos y, como decía Armando, pues buscan aquellos yacimientos donde es más fácil obtener, sobre todo materiales metálicos, porque usan detectores, ¿no? Ha sido famoso hace unos años en Aragón el expolio y el intento de venta en Alemania de unos cascos de la Edad del Hierro, unos muy buenos materiales, no nada habituales. Y bueno, pues ha sido un ejemplo muy sonado, ¿no? Y salvando un poco las distancias, porque Aragón ha ampliado los problemas de Álava a la enésima potencia en cuanto a despoblamiento y dispersión de localidades y patrimonio y tal, y bueno, pues es un caso evidente de que del riesgo que en el que están nuestros yacimientos y nuestros monumentos, ¿no?
Bueno, es curioso que en este último expolio las piezas se escondían en una vivienda de Agurain, habían hecho todo un museo, que por cierto, de tal magnitud que la propia Universidad del País Vasco estima que podría constituir la colección lítica prehistórica más importante de todas las conocidas en Álava hasta la fecha.
De las particulares, pues es posible, sí. Lo que es cierto, a ver, estas personas tenían una idea pues muy sui generis de la prehistoria, ¿no? Ellos, bueno, pues hablan de una gran civilización prehistórica que se han inventado ellos, porque no existe en ningún otro sitio más que en sus mentes, pues en toda esa zona de la llanada oriental, ¿no? Que vivían en cuevas, que no sé qué. Entonces, bueno, pues eso, dentro de ese discurso, pues entre mítico, fantástico que ellos se han generado, pues bueno, pues entraba en su concepto el recabar o el recoger elementos de esa civilización. Y evidentemente lo que estaban haciendo es expoliando yacimientos arqueológicos y acumulando una serie de piezas que efectivamente han llegado a constituir este pseudo museo, pseudo colección, no sé cómo podemos llamar.
Armando, ¿sí? ¿Habrá muchos museos por ahí? ¿En alguna casa o pequeños museos?
Pues pequeños museos puede que haya. Lo que pasa es que están, no se hace de controlar, ¿no? Pero también me refiero a Navarra. Yo recorrimos Navarra en un estudio que hicimos sobre la Edad del Hierro a nivel global de todo el País Vasco. Pero me encontré, por ejemplo, pues que había unas colecciones fantásticas en manos privadas y que no tenían control incluso ni desde el Museo de Navarra. Había, por ejemplo, casos concretos. Y además es extrañísimo. Una persona que ejercía su sacerdocio. Luego trabajaba en una gasolinera a ratos. Y luego tenía un yacimiento, un poblado, donde cuando acababa con todo, iba allí y escarbaba. Pero había vaciado habitaciones y era tal la magnitud del material que se localizaba y sacaba, que, por ejemplo, tenía allí ya su equipo, las botas, el buzo y tal, y las cerámicas que sacaba las desechaba. O sea, iba solamente a por los objetos metálicos, lo cual quiere decir que tenía ya un mercado establecido de ciertos coleccionistas, ¿no?
Bueno, además el hombre estaba ocupado, por si tenía tantas aficiones, bueno, y entre el trabajo y sus aficiones, total. Tenía una ocupación total. En cualquier caso, pues esa llamada de atención, y como decíamos al comienzo cuando charlamos con Javier hace unos instantes, que todo lo que se encuentra en el subsuelo de Álava es público, que es ilegal llevarlo a casa. Yo queríamos acercarnos a este tema porque es un tema, decíamos, un tema que es muy bonito, de hablar, de charlar, que tiene muchas variantes además y que puede tener muchas aristas, pero es que el tiempo se ha pasado muy rápido, pasan ya 35 minutos de las 10 de la mañana. Armando, que muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Vitoria.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo y muy buenos días. A pasar buen día. Un saludo, gracias, Armando. Agur.
Y, a ver.
y Javier Fernández Bordegaray, responsable de Museos de Álava. Como siempre, un placer.
Pues nada, hasta cuando queráis.
El hablar de patrimonio, en este caso, bueno, pues todo venía de la mano precisamente de este expolio que conocíamos hace unos días, bueno, conocíamos hace un mes, pero sí que sí, es cierto sí. Que la noticia estaba como la Diputación Foral se va a personar, ¿no?, contra la presunta comisión del delito de daños en el patrimonio histórico.
Sí, así es, o sea que tendrá recorrido todavía, sí.
Mucho recorrido y seguiremos hablando porque es un tema muy, pero que muy interesante, y sobre todo hay que concienciar efectivamente que lo que está en el suelo hay que dejarlo.
Pues sí, y si no, avisar, por lo menos avisar.
Javier, muchísimas gracias y muy buenos días.
A vosotros, agur.
Agur, agur.